Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Bienvenidos al episodio número 300 de nuestro podcast, un hito que celebra la continuidad y resiliencia no solo de avances científicos, sino también de nuestra propia travesía en la divulgación de la investigación y el conocimiento. Hace 3 años, en nuestro primer episodio, conversamos con Teresa Mínguez Viñas, una investigadora predoctoral cuya labor ya prometía transformar nuestra comprensión del cerebro. Hoy regresamos a esa conversación 3 años más adelante para reencontrarnos con sus descubrimientos, su crecimiento y el impacto de su labor. A lo largo de estos 300 episodios hemos sido testigos de la evolución de la ciencia y de los investigadores que la protagonizan. El viaje de Teresa simboliza esa evolución, una odisea de perseverancia, curiosidad y dedicación que refleja la esencia misma de la investigación. Entonces, hoy, en este encuentro, vamos a revisitar los caminos que ha recorrido, las metas alcanzadas y los nuevos horizontes que se perfilan en su carrera. Profundizando brevemente en el ámbito científico, Teresa ha dejado una huella indeleble a través de su trabajo en farmacología de receptores nicotínicos, que comentaremos ahora, y en canales de potasio activados por voltaje, piezas angulares en la comprensión y tratamiento de condiciones neurológicas. Su investigación meticulosa y reveladora se ha plasmado en publicaciones que han contribuido a la base científica sobre la que se constituye el conocimiento actual de enfermedades neuronales. Y bueno, Teresa, lo primero, muchas gracias por venir aquí. ¿Qué tal?
Hola, Horacio, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme al capítulo 300, que la verdad que qué barbaridad. Y nada, pues encantada de estar aquí otra vez de nuevo y conversar un poco de pues toda la carrera científica y ya desde una perspectiva un poco más avanzada, tampoco mucho, 3 años, pero bueno, ya.
Yo creo que sí. Vale, pues muy brevemente, Teresa hizo el doctorado en Reino Unido, en la Oxford Brookes University, bajo la supervisión de Isabel Bermúdez, en el tema de farmacología de receptores nicotínicos. Luego hizo un primer postdoc en Suecia, en la Universidad de Linköping, en el laboratorio de Antonio Pantazis, sobre mutaciones en canales de potasio activados por voltaje y asociados con epilepsia. Y luego está haciendo ahí un segundo postdoc con una Juan de la Cierva formación en la Universidad de La Laguna, en el laboratorio de Teresa Giraldez, sobre acoplamiento fisiológico entre el canal BK y el canal NMDAR y los efectos en el mismo de mutaciones asociadas con epilepsia. ¡Wow! Súper interesante. Entonces, la primera pregunta sería si nos puedes contar un poco en qué consiste esta línea de investigación de acoplamiento fisiológico entre este canal y este receptor, para que la audiencia lo pueda entender un poco.
Claro. Como bien ha explicado Horacio, ya habéis podido ver que a lo largo de mi carrera he estado como persiguiendo un poco los canales iónicos. He pasado ya por muchos tipos diferentes de canales iónicos y en la actualidad pues ahora estamos enfocados en el canal BK, que tiene una particularidad que es un canal que está activado tanto por voltaje como por calcio intracelular. Entonces, lo que pasa con este canal es que normalmente se sitúa muy cerquita de fuentes de calcio, como pueden ser pues, canales de calcio activados por voltaje o canales, por ejemplo, de glutamato, como el NMDAR que comentabas que estamos trabajando en ello. Entonces, se sitúa muy cerquita de estos canales para responder al calcio que estos canales permean. Entonces, pues, por ejemplo, en el término de las sinapsis neuronales, pues cuando estos canales de glutamato se activan y producen una excitabilidad celular, pues estos canales BK estarían cerquita de ellos y harían como una especie de freno para esta despolarización que se produce con los NMDAR. Entonces, estamos estudiando un poco este acoplamiento entre estos dos canales y también la implicación que pueden tener pues, en enfermedades neuronales, como es el caso de epilepsia. Hay muchas mutaciones en el receptor NMDAR que se han asociado con epilepsia. Entonces, nosotros estamos viendo cómo se puede ver afectado este acoplamiento entre los dos canales. Y bueno, eso es un poquito lo que hacemos a nivel molecular, pero
Muy interesante. Podríamos resumir para la audiencia que no conozca estos temas, un canal se podría resumir como una proteína, ¿no? Que normalmente, corrígeme si me equivoco, que es muy probable pues, que lo haga, un canal sería como una proteína que está en la membrana de una célula que permite el paso de ciertas moléculas pequeñas y entonces, en este caso, tú comentas que están relacionados con problemas neurológicos como puede ser la epilepsia por razones genéticas. Entonces, ¿qué hacéis vosotros? Intentar elucidar o dar las razones de por qué se producen esos problemas de funcionamiento o no, y podéis proporcionar también alguna herramienta para poder dar alguna solución.
Sí, o sea, nosotros sobre todo, como le comentaba, pues por ejemplo, estamos mirando estas mutaciones, al final, bueno, como has dicho, sí, los canales son proteínas que están, son proteínas transmembrana que permiten el flujo de iones, que al final son moléculas cargadas con carga positiva o negativa. Entonces, cuando se produce la apertura, la activación de los canales, que no es como si fuera un agujero ahí en la membrana, sino que son mecanismos pues muy sofisticados al final, porque se activan por determinados estímulos, entonces van a permitir, como en respuesta a esos estímulos, van a permitir la entrada de estos iones y eso al final va a afectar al potencial de membrana de las neuronas. Al final, sabemos que las neuronas como transmiten electricidad, por así decirlo, pues estos canales son muy importantes para esta transmisión, para que se produzca el potencial de acción, para que se produzca la comunicación entre neuronas. Entonces, cuando se producen fallos en estas proteínas, al final, tiene consecuencias a nivel pues enfermedades, como he comentado, de la epilepsia. Y si nosotros miramos a nivel molecular, por ejemplo, realizamos mutaciones en estos canales que se saben que se han asociado en pacientes con enfermedades neuronales, entonces estas mutaciones las estudiamos a nivel fisiológico del propio canal, o sea, vemos cómo la función del propio canal cambia, pues a lo mejor responde de la misma manera al estímulo o la respuesta es diferente y vemos cómo afecta esa mutación a nivel molecular, por así decirlo. Y para eso nosotros utilizamos una técnicas electrofisiológicas, que al final pues eso, miden el potencial de las células y bueno, pues a lo largo también de mi carrera como los puntos en común, diría, serían los canales iónicos, he ido pasando de un canal de un tipo a otro, y también como las técnicas electrofisiológicas, he probado como en cada sitio al que me he movido, he probado una técnica diferente, ahora estoy con patch clamp, y bueno, es como la técnica así más utilizada, la verdad, a nivel pues células mamalias al final, y bueno, pues estamos con eso, desgranando un poco las bases moleculares, por así decirlo, de estos canales. Ajá.
Y una duda. Dices que, bueno, en tu investigación sobre este tipo de proteínas de estos canales, que son arquitecturas muy, muy complejas, te has ido moviendo por diferentes tipos de sistemas, proteínas, canales. ¿A qué se ha debido? ¿Porque has tenido diferentes como que cambios de interés o porque has querido evolucionar a otros sistemas? ¿Qué línea te ha unido en esa trayectoria?
Yo creo que ha sido un poco curiosidad de aprender cosas nuevas al final. O sea, yo empecé con los receptores nicotínicos, que son canales activados por ligando, por la acetilcolina y también la nicotina, que también por eso se llaman de esta manera. Entonces empecé con ellos, hacía más farmacología, probábamos distintos compuestos y un poco la estructura, función y cómo dirigir fármacos a estas estructuras. Y luego, pues, Pues por aprender otros mecanismos también, tenía curiosidad de entender cómo eran estos canales activados por voltaje, que al final es como otro mecanismo totalmente diferente. Ahí no hay una molécula que se una, sino que es el propio cambio de potencial la que hace las cargas, que unas cargas que hay dentro de la proteína se muevan. O sea, la verdad que el mecanismo a mí me gusta bastante. Y nada, era curiosidad. Y luego las técnicas, pues al final han sido como un poco las técnicas que se manejaban en el laboratorio al que me he movido y que he ido aprendiendo. Sí que es verdad que tenía intención de moverme hacia Patch Clamp, que al final es como la técnica más utilizada en la mayoría de los laboratorios. Y bueno, pues con eso estoy ahora. Ajá. Muy complicada, por cierto.
Muy complicado. ¿Cuáles ahora mismo, así para que lo entendamos los que no estamos en el campo, las mayores complicaciones que hay en el estado del arte para poder entender cómo funcionan estos canales? Y imagino que hay muchos problemas, porque has dicho que el mecanismo es muy complejo. Luego imagino que las técnicas instrumentales Patch Clamp también tendrán unas complicaciones. ¿Qué es lo que está retrasando más el avance en este campo?
Bueno, o sea, la verdad que Patch Clamp lleva muchísimos años, está súper desarrollada. Y la verdad que el avance, o sea, ahora, por ejemplo, que están saliendo tantísimas estructuras, pues cristalografía, cryo-EM, que está impulsando un montón a que salgan cada vez más estructuras de los canales, cada vez como conocemos más, pues a nivel estructural, cómo son estos, y un poco como la correlación de esa estructura con la función, poder establecerla con una técnica que al final hace mediciones a tiempo real, por así decirlo. Uh-huh. Por ejemplo, una parte limitante también que se hace en este laboratorio es como combinar la fluorescencia con los registros de corriente, que sería como Patch Clamp fluorometry, es otra técnica. Entonces, al final, tú puedes poner reporteros fluorescentes dentro de la proteína que te van a dar información sobre movimientos estructurales que se producen en la proteína. Y, bueno, ahí un poco el límite, la limitación que hay, yo todo basado en superestructural, todas pues un poco el límite que hay es conseguir estos registros, que de corriente ya se consiguen registros de canal único, que se llaman. O sea, tú puedes tener un registro donde estés midiendo la corriente de un único canal.
¿Un único canal? ¿Una única proteína?
Una única proteína. Bueno, más o menos, sí, en resumidas cuentas, puedes hacer estas mediciones de corriente, pero hay un poco de límite a la hora de conseguir también la fluorescencia a la vez, porque, bueno, la fluorescencia al final necesita muchas moléculas para que tú puedas percibir cambios en fluorescencia. Entonces, yo creo que algunos laboratorios se están intentando desarrollar esto, es muy complicado. Necesitaríamos proteínas fluorescentes ultrapotentes para poder detectar esos cambios de un canal único, pero sí, la verdad que sería interesante conseguir algo así.
Entonces,
¿tenéis
limitaciones metodológicas, como ocurre en todas en las todo. Partes de la ciencia, vamos, pero vosotros trabajáis más en la mejora metodológica o en su aplicación para la biología estructural y entender cómo funcionan?
No, es más aplicación, sí que es verdad que no, o sea, sí que este laboratorio está como en, sí que tenemos herramientas que son bastante novedosas y que se están desarrollando en estos momentos, pero sí, nos centramos más en la aplicación de esas técnicas para poder sacar información fisiológica.
Ajá. Al final. Y una pregunta que quizás es muy simple, pero que me apetece hacer. Cuando tenéis esta información sobre el funcionamiento del canal y cómo, no sé si, como estáis investigando el tema de la epilepsia, no sé si es que en una especie de cultivo celular hacéis una especie de réplica de las células que participan en algún modelo humano, ¿no? No sé si es un poco.
O sea, y luego, tengo compañeros que sí, perdón.
Sí.
No, tengo compañeros que sí que lo miran ya a nivel de neuronas, a nivel de
¿De tejido
Slices,
o...?
de tejido, sí. Pero bueno, yo sí, o sea, nosotros lo que hacemos es utilizar como modelos más simplificados, por así decirlo,
vale,
donde podamos tener como nuestras proteínas en aislamiento. Y,
ajá,
y entonces de esa manera podemos como estudiar en aislamiento esa interacción que se da entre estas dos únicas proteínas sin que haya más proteínas que a lo mejor enmascaren un poco el efecto de estas mutaciones. O sea, lo estamos mirando a nivel molecular, por así
a nivel
decirlo, de esa
molecular.
Interacción.
Ok,
y bueno, sería interesante en algún momento como con esa información de saber cómo funciona esa interacción, a lo mejor se puede empezar a buscar moléculas que puedan interferir de alguna manera o que puedan mejorar esa interacción o afectarla de alguna manera. Entonces, luego las bases estructurales sí que se pueden utilizar para el diseño, por ejemplo, de
claro,
fármacos o...
Claro, una curiosidad, vale, vosotros entonces, ahora lo entiendo mejor, mediante esta información, claro, luego la utilizan para desarrollar fármacos, etcétera. Cuando vosotras liberáis esta información mecanística, no sé, imagino que es un proceso también complejo porque vosotros estáis en las bases moleculares, luego están, esto que ha dicho, slices, neuronas, etcétera, y luego habría un modelo, habrá modelos in vivo, humanos, etcétera. El camino es muy largo, nadie lo puede hacer todo. No
claro,
sé si tenéis experiencia, bueno, o qué podéis contar, o si se suele hacer, de que luego las farmacéuticas están pendientes de todo este tipo de trabajos y dicen, mira qué interesante, y luego ellos lo cogen para ellos mismos, para continuar en esa vía. En el caso de que lo hagan, ¿os tienen que citar o cómo funciona eso? No sé si ese os ha dado el caso.
La verdad que, o sea, bueno, aquí de momento, como bien dices, son pequeños pasitos que vamos añadiendo. Cada laboratorio, por así decirlo, va a estar enfocado a un nivel o va a estar mirando un modelo diferente y entonces van a ser pequeños pasitos que se van a ir dando hasta que se dé un desarrollo de fármacos. Lo que sí que te puedo contar de experiencia, más cuando estaba haciendo el doctorado, nosotros estábamos colaborando con un grupo de químicos que estaban en Bristol, que estaban desarrollando fármacos para dejar de fumar, basados en la estructura de la citisina, que, bueno, es de hecho ahora se está utilizando para el tratamiento de la adicción a la nicotina. O sea, es algo que está ya se está poniendo en práctica, por así decirlo. Entonces, ellos estaban desarrollando distintos compuestos derivados de esta molécula. Y nosotros sí que estuvimos haciendo ese trabajo, como pues probando la eficacia de todos estos compuestos. Y ellos sí que estaban en colaboración con una empresa farmacéutica. Pero era como un trabajo como a mitad, por así decirlo. Ellos estaban como intentando llevar una patente con la ayuda de esta farmacéutica. Entonces sí que había un contacto directo con ellos. No sé si siempre funciona de esta manera o bueno.
Es curioso. Es que tengo esa curiosidad porque, claro, a este grupo que comentas, que creo que sé quiénes son, un grupo bastante bueno. Ah, claro, cuando diseñan las moléculas, colaboran con la farmacéutica, la patente inicialmente se llevaría, lo que no tengo la duda es si se llevaría entre ellos dos o si vosotros también estaréis en el PAC por haber aportado un poco el conocimiento.
Yo creo que sería más de los químicos que diseñaron las moléculas, la verdad. Nosotros...
Vale, perfecto. Y conocéis...
Pero bueno,
conocéis...
No tengo mucha información al respecto.
Es un proceso complejo porque intervienen tantas partes. Entonces, también yo esto me lo imagino como una intersección entre los campos de genética, neurología, biología estructural. Entonces, por tu experiencia, ¿cómo ves que la colaboración multidisciplinar puede acelerar la llegada de terapias personalizadas para este tipo de trastornos neurológicos?
A mí me parece vital, la verdad, la colaboración entre distintos, pues mira, desde gente de computacional a químicos, a biólogos, al final cada uno tenemos una perspectiva diferente, pero yo creo que es muy potente cuando se unen todas las disciplinas para abordar algo así, porque cada uno pues eso puede dar como su visión y a lo mejor se complementan unas con otras y vamos, yo estoy súper agradecida. En mi tesis el estudio al final fue un estudio multidisciplinar y se sacó de esa manera y a mí me encantó colaborar. Sí que es verdad que a veces hay como falta de entendimiento porque... Pues cada uno tiene su realidad, pues uno su realidad biológica, su realidad computacional y como que hay que llegar como a un acuerdo entre todos. Pero a mí me gustó el proceso, la verdad, de colaborar entre distintos grupos. Yo creo que es la forma, al final hay que colaborar porque un laboratorio no puede tener todas las técnicas, ni puede tener todo el conocimiento, ni todo. Entonces yo creo que es vital al final.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, eso que tú comentas de también por comentar mi experiencia sobre el lenguaje, esos problemas de comunicación que surgen entre diferentes áreas, eso es inevitable porque cada uno utiliza un lenguaje distinto. Y bueno, uno puede estar siempre preparado para ello, para que no pase. O para minimizarlo, porque es muy difícil que esa señal siga. Vale, entonces también preguntarte ahora. Supongo también que con el paso de los años, desde que estabas en el doctorado, cuando hablamos aquella vez, hace 3 años, hasta ahora, imagino que tu independencia ha aumentado, ¿no? Antes imagino que durante tu tesis te decían, bueno, pues tienes que medir esto. Y ahora imagino, no lo sé, que tú tienes que decir, bueno, este es el problema, voy a diseñar lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, porque nos aportes un poco tu experiencia, si ves que eso ha cambiado, cómo ha sido, también para que los que estén ahora mismo en el doctorado y no se imaginan cómo es la experiencia postdoctoral, pues si nos puede dar unas pinceladas.
Sí, lo único que yo no sé si mi carrera ha sido muy típica o se puede extrapolar a todo el mundo, porque yo la verdad a nivel doctorado tuve muchísima suerte con Isabel, tú la conoces. Ella estuvo conmigo, me guió todo el tiempo, o sea, estuvo... O sea, tuve como esa guía constante, ya estaba todo el día en el laboratorio al final, entonces era como todo el rato discutir sobre qué experimentos probar, qué, los resultados, todo eso, como que era un apoyo ahí constante. Pero a la vez me gustaba de ella que también te permitía como tu independencia, tú pensabas en alguna idea que querías probar, se te ocurría alguna cosa que querías, y ella a lo mejor... No estaba 100% segura que te fuera a salir, pero te decía, inténtalo, pruébalo, a ver qué te sale. Entonces eso me gustó también como pues ejercicio, un poco prepararte para pensar y diseñar, todo eso me gustó mucho. Y luego en el postdoc, aquí, por ejemplo, tengo mucha independencia, como comentas, de organizarme cómo es todo el proceso y todo eso. Pero bueno, como ya te digo, con Isabel también lo tenía. Entonces, pues, no sé, he tenido un poco las dos cosas, por así decirlo. Y luego
O
en mi
sea que
primer postdoc sí que hubo una guía mucho más, sí que hubo... una planificación mucho más fuerte, o sea que tampoco he tenido un camino típico, por así decirlo.
Vale, no has tenido un camino típico.
Pero
Vale, vale,
sí,
vale.
está claro que cada vez noto más que tengo independencia, que yo misma pues escribo lo que sea, unos reports, unos informes, eso al final tú tienes que confiar en lo que sabes, en lo que tú mandas y ese tipo de cosas sí que cada vez vas cogiendo más independencia.
Totalmente, totalmente. O sea, los que estéis en el doctorado y estéis escuchando esto, prestad la atención que es muy importante lo que comenta. Vale, y entonces, si hablamos, esta es la pregunta típica, si hablamos de la carrera a largo plazo, ¿qué te planteas ahora? ¿Ya estás teniendo cada vez más independencia, diseñando experimentos, los reports, todo este tipo de cosas? ¿Te gustaría seguir a largo plazo en la investigación académica o te planteas ir hacia la industria u otras alternativas?
Bueno, yo sí que... La verdad que no sé darte muy bien las razones, pero sí que es verdad que siempre he tenido como la universidad pública, la academia, como que he querido estar ahí y hacer mi carrera ahí. También es verdad que ha habido un cambio importante, porque claro, yo hice casi toda mi carrera, el doctorado lo hice en Inglaterra, mi primer postdoc fue en Suecia, y sí que ha habido un choque de realidad al venirme aquí, he de decir, porque claro, yo cuando estaba haciendo el doctorado... Yo no sabía ni lo que era la NECA. O sea, allí en Inglaterra, Isabel al final tampoco sabía cómo era el sistema español ni todo lo que suponía. Entonces, Yo he sido una ingenua desde un montón de años en los que yo no sabía todo lo que había que hacer, pues ahora ya sé, hay que recoger todos los certificados, hay que ir preparándose para esa certificación, por ejemplo. Y bueno, pues un poco el dar el salto, el venirme aquí, el conocer un poco más de cerca como el sistema, cómo funcionan las cosas aquí, también un poco en comparación con lo que hay allí, pues ha sido como un poco choque de realidad. Sí que es verdad, bueno, yo creo que eso lo sabemos todos, es una carrera complicada. Ahora que estoy aquí, que sí que quiero seguir como dando pasitos, pues, por ejemplo, yo ya hice mi primer año en Suecia de postdoc. Ahora, como comentabas, he estado con la Juan de la Cierva, que se me ha acabado recientemente. Y bueno, pues yo ahora sigo, al final es la búsqueda un poco constante de financiación. Yo ahora estoy intentando, pues eso, aplicar otras convocatorias, a ver si consigo otros postdocs, otra financiación. Y bueno, ir poco a poco abriéndome camino. También voy viendo como las plazas que se abren en la universidad y todo eso. Creo que también hay un problema porque, claro, durante muchos años la financiación en este país ha estado súper bajita. Entonces, creo que hay como un cúmulo generacional también que, por ejemplo, en plazas de la universidad de ayudante doctor, que en un principio son como para investigadores jóvenes, pues claro, hay muchísima gente que está pendiente de esas plazas, como es lógico, y al final pues se abren plazas de esas y todo el mundo intenta como aplicar y bueno, pues obviamente la gente que lleva muchísimos años esperando para tener esa oportunidad de entrar en la academia, pues bueno, al final noto como, pues eso, estás ahí un poco recién salido del cascarón, por así decirlo, con pocos años de experiencia de postdoc y al final, pues las plazas son las que hay. Hay una competitividad tremenda y pues es complicado, la verdad.
Totalmente.
Estamos en ello, pero sí, es complicado.
Totalmente. Y por lo que has comentado, por tu experiencia en Reino Unido y en Suecia, ¿tienes la sensación de que, por ejemplo, en Suecia, que es donde hiciste tu primera etapa postdoctoral, esta situación es la misma? ¿Este pelotón de esta saturación igual es la misma situación?
La verdad que no. También yo creo que depende también de laboratorios, de regiones en España y de todo. O sea, no se puede aplicar la misma ley para todos, pero sí que es verdad que yo he notado que a lo mejor en el extranjero se mueven mucho más pues con proyectos que tienen asociado, por ejemplo, postdocs y, o sea, hay muchísima oferta de postdocs al final. Tú te metes en búsquedas en internet y hay un montón de ofertas donde buscan postdoc porque ya tienen la financiación y simplemente que buscan a esa persona para que la aproveche, por así decirlo. Y aquí sí que creo que funciona mucho más con financiación propia, los propios postdoc se buscan la financiación, intentan buscar laboratorios con las que pedirlo. Bueno, porque es la situación un poco a veces la que hay, ¿no? Todos los proyectos vienen con dinero para postdoc. Entonces, pues bueno. Entonces sí que aquí lo que noto es que se busca mucho más candidatos para pedir en convocatorias, más que ofertamos directamente una plaza con el dinero. Entonces eso un poco sí que he visto el cambio. Y luego, por ejemplo, en Suecia, que me parecía súper interesante, tenían pues la figura, por ejemplo, ellos tenían el Research Engineer, que era al final un postdoc senior que estaba dentro de un laboratorio con un contrato indefinido, por así decirlo. Es una persona pues que ya trabaja de investigador y bueno, creo que esta figura a lo mejor pues no se da tanto en las universidades aquí. O sea, que al final en algún momento se espera que, pues eso, entres como ayudante doctor, por supuesto, con docencia y todo eso, que yo encantada, o sea, bueno, ahora estos últimos años he empezado a dar docencia, igual todavía estoy en la fase naive, pero bueno, de momento la estoy disfrutando. Pero sí, yo creo que aquí como sí que se espera mucho más como que el tiempo de postdoc sea limitado, por así decirlo, bueno, que tiene que ser así, pero que no hay esa figura en la que a lo mejor no sea jefe de grupo, pero siga haciendo investigación y a lo mejor no haga docencia, todo eso como que creo que falta aquí ese tipo de figuras.
Y entonces, por lo que veo, tú, por diversas razones, tú prefieres estar ahora mismo en España que no en Suecia, aunque haya mejores condiciones académicas, entre comillas.
Claro, al final luego cada persona tiene que
Claro.
decidir su, sí, su situación personal un poco, ¿no? Entonces, a mí a lo mejor a nivel laboral sí que podía haber muchas más oportunidades fuera, pero bueno, a nivel personal yo quería volver a España también, bueno, esto es un poco personal, pero bueno, sí, luego al final yo estaba... Llevo como 5 años a distancia con mi pareja actual. Entonces, en algún momento, eso también pasa mucho en ciencia y yo lo veo en la gente alrededor. Tienes que hacer un poco como sobrepesar tu vida personal con tu vida laboral e inclinarte hacia un lado, hacia el otro, sin que se resienta mucho el otro. Entonces, estás ahí constantemente jugando con eso. Y bueno, yo de momento sí que me gustaría también, es que después del doctorado, el primer postdoc, ya tenía ganas de volverme, la verdad, y estar pues de vuelta. Así que bueno, sí, al
Sí.
final.
Conozco muy bien, creo, la situación porque en mi caso fue muy parecido. Yo estaba en Alemania y mi pareja en España y fueron 4 años, entonces creo que sé muy bien de lo que estás hablando. Y creo que, bueno, habría que resaltar también el punto de que la investigación es una cosa que parece etérea, parece un paper que está ahí, pero al final todos somos personas y es un poco todo lo que tiene que funcionar al final. Para que avance ese paper, hay personas detrás que tienen una vida y que hay que hacer esos malabarismos, unos más, otros menos, para que todo funcione, ¿no? Entonces, es importante, pues eso, compaginar pues la vida personal con la investigación. Hay otros que quizás lo han tenido más fácil o no se han dado cuenta y ha sido todo en la misma carrera, en el mismo sitio. No es una queja hacia ese tipo de personas, pero algunos pues lo han tenido así,
Sí,
mucho mejor para
las
ellos.
experiencias, está claro.
Y también preguntarte si crees que en este contexto, si crees que mirando un poco al futuro, si van a haber algunos cambios de perspectivas en cuanto a las nuevas generaciones que están ahora mismo planteándose hacer investigación o no, ir al extranjero, ¿no? Quizás el trabajo remoto o no, que esto yo creo que nos está asentando. No sé, ¿cómo ves que puede ser aquí el futuro?
Me gustaría ser un poco
Es
optimista.
complicado.
No, pero, o sea, yo creo también por lo que se ve, o sea, creo que hay un problema en la academia a nivel, bueno, se empieza a ver ya a nivel postdoctoral. Ya durante los últimos años se hablaba de esta crisis de postdocs, por ejemplo, en Estados Unidos, donde laboratorios que tenían hasta financiación y buscaban candidatos, les costaba muchísimo trabajo encontrar candidatos. Yo creo que está pasando un poco, al final las condiciones que hay son las que, o sea, las condiciones que tenemos no son las mejores, es está un poco precarizado como pues sí, la academia, los puestos de academia, y creo que hay muchísima gente que terminan el doctorado y ni se plantean seguir aquí. O sea, yo lo estoy viendo bastante. Pues al final el salario no es el mejor, si encuentran una oferta de trabajo en industria, mucha gente pues al final ponderan un poco pues lo que hablábamos, la vida personal con la laboral y yo estoy viendo que pues eso, cada vez hay más gente, bueno, a lo mejor ha ocurrido siempre, pero hay mucha gente que se rinde como en este camino de academia o que directamente pues deciden conseguir unas condiciones mejores en industria y directamente dan el salto desde el doctorado. Yo lo veo bastante. Y bueno, las nuevas generaciones, yo pienso que pueden mejorar un poco las condiciones en algún momento. Pienso que, por ejemplo, las nuevas generaciones están dando mucha importancia a la salud mental, se está hablando muchísimo de salud mental, de mejora, o sea, al final son conscientes de cómo es el sistema. Y bueno, yo creo que al final, por presión, el sistema va a tener que cambiar, porque si llega un momento en el que no hay tantos doctorados, o sea, postdoctorados, o tanta gente dispuesta a seguir este camino de la academia, al final... un poco a la fuerza va a tener que cambiar.
Totalmente.
Entonces, bueno, estamos así con ello, viendo a ver cómo,
Y por lo que comentas, la vía de la investigación en la industria, ¿es algo que no te planteas porque no te apetece o...?
Yo ya llevo un tiempo que no me organizo el futuro demasiado, porque luego sale como se puede, no como se puede, pero sí, o sea, al final no diré nunca jamás que no quiero moverme a industria, porque no lo sé. Tendría que considerar, pues si sale una oportunidad, pues considerar si me compensa o no. De momento sí que, de nuevo, pues sí que me está gustando la docencia y quiero seguir con investigación, me gustaría poder compaginar esas dos, pero de cara al futuro, pues no lo sé. De momento quiero perseguir esta vía, si veo que no sale, pues barajaré otras opciones. Pero bueno, ¿qué es eso? Que al final hay muchísima gente muy preparada, los puestos son los que hay una competitividad brutal y es que al final hay muchísima gente que aunque quiera mantenerse, pues tiene que salir, o sea, un poco obligado. Claro. Entonces, eso desde conseguir financiación, al final hay proyectos buenísimos que a lo mejor todos merecerían la financiación y el dinero es el que hay y solo lo consiguen unos pocos y otros muchos se quedan por el camino. Y entonces, ese es el problema al final.
Totalmente, totalmente. Es una carrera muy complicada, pero bueno, los que estéis empezando, no os preocupéis, por lo menos sabéis un poco por dónde van las cosas, todo tiene, o casi todo tiene solución. Entonces, en esta línea, también preguntarte, con los conocimientos que tienes ahora mismo, en una situación hipotética, que tú volvieras a empezar la tesis y que pudieras elegir tema de tesis o país, ¿cambiarías algo?
Yo la tesis me la haría con Isabel 100% de nuevo.
Muy bien.
Pero de cara a dar un poco de consejo a los estudiantes y también de cara a buscar, o sea, para los estudiantes que están terminando el doctorado, que están buscando, por ejemplo, dónde hacer el doctorado y todo eso, a mí me parece súper importante en esas primeras etapas tener la guía de tu supervisor de tesis. O sea, me parece súper importante saber en qué laboratorio empiezas. O sea, por supuesto, el tema de lo que te apasiona al final es lo que te va a motivar a que sigas con ello y te esfuerces y persigas la tesis. Pero, no sé, yo lo decía un poco de broma, pero un poco con Isabel, que si ella me hubiera hablado de otro tema en vez de canales iónicos, yo ahora mismo podría estar haciendo otra cosa, porque me refiero, al final, la pasión que te transmiten y como, bueno, la investigación tiene esa peculiaridad que al final es un poco como lo que a mí más me gusta de la investigación, al final es intentar como resolver una pregunta que desconoces. Realmente. Y intentar ingeniártela para cómo puedes resolver esa pregunta. Entonces, yo creo que hay un montón de temas de estudio súper interesantes y que si no es uno, puede ser otro. O sea, yo ahí, por ejemplo, no me cierro tanto en banda de quiero hacer esto y únicamente. Hay gente que lo tiene mucho, muy clara y claro, me encanta. Claro. Pero yo, en mi perspectiva personal, creo que es mucho más importante como que el conjunto, el ambiente, el laboratorio, la supervisión, como que todo ayude un poco a desarrollarte como investigador y que tú esos primeros años donde te estás formando al final, pues sean de eso, de formación y que, no sé, que termines el doctorado con ganas de seguir y poder buscar otro, un postdoc o bueno, lo que quieras hacer con tu vida. Pero sí, me parece muy importante como ver el laboratorio, ver cómo funciona, hablar con la gente del laboratorio, ver cómo funciona el mismo.
¿Recomendarías hacerlo como visita o previsita antes de decidirte por trabajar en algún sitio, por ver un poco?
Sí.
¿No? Porque no solo el paper, hay gente que consulta la lista de papers de un laboratorio, mira, tiene un Science, un Nature, debe estar bien, pero luego a lo mejor hay grupos muy grandes y muy potentes, pero a lo mejor no tiene interacción con nadie, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro. O sea, ya no estoy hablando únicamente que tengan la supervisión directo a lo mejor del investigador principal, que luego yo entiendo que es muy complicado, como que, porque luego tienen muchísima carga, pues en docencia o lo que sea. Pero, por ejemplo, que sí que haya postdocs en el laboratorio o personas que te puedan guiar un poco, como creo que eso es muy importante. Y sí, o sea, yo me he ido de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué era lo que me has dicho?
Sí, por ver un poco, cuando uno se plantea el buscar un laboratorio para hacer una etapa de su carrera investigadora, hay gente se fija normalmente solo en la lista de publicaciones, en lo que se ve online, ¿no? Pero hay muy poca gente, también porque es complicado, es un coste económico, un coste de tiempo, etcétera. Ideal sería, también lo comentó muy bien, una vez estuve ahí en el podcast, Mariano Barbacid, y él comentó que en sus años, no recuerdo si comentó a principios de los 80 o algo así, fíjate, él veía los papers y le interesaba, pero luego cogía el avión, se iba a Estados Unidos y hacía una visita al lab para ver si le convencía. Y entonces ya decía, bueno, tal. Entonces, hoy en día, todo esto es mucho más asequible. Bueno, a menos que te vayas a Nueva Zelanda, ¿no? Pero más o menos Europa o donde le pille cerca a cada uno, yo también... Pues lo haría. Yo puedo decir que en su época me fui completamente a la aventura. A día de hoy no lo repetiría. Volvería a pasar por el mismo camino, pero a día de hoy intentaría ver un poco por lo que estamos comentando. Probar un poco el laboratorio, ver... Creo que lo ideal sería hacer una estancia durante la tesis, para que la gente vea un poco...
Yo recuerdo, o sea, ya recojo el hilo, un poco lo que iba a contar en mi experiencia personal. Yo antes de empezar el doctorado con Isabel, por ejemplo, en Inglaterra, yo hice un Erasmus Plus con ella, unas prácticas, y entonces yo estuve unos meses en su laboratorio trabajando con ella. O sea, eso también obviamente me impulsó a decidirme a quedarme allí con la tesis. Porque al final has estado durante unos meses trabajando, o sea, yo creo que todas estas oportunidades, pues hacer unas estancias cortas, hacer unas prácticas en determinado sitio antes de hacer el doctorado, yo creo que es positivo. Hay gente que puede pensar a lo mejor perder ese año entre el máster y el postdoc como que sea una pérdida de tiempo. Yo creo que para nada, al final como que te estás asegurando que lo posterior salga bien.
Totalmente.
Y sí, o sea, lo que comentas también, de la misma manera, si estás haciendo el doctorado, hacer una estancia fuera en un laboratorio, a lo mejor que tengas algún tipo de interés luego a futuro, el ver durante unos meses también cómo funciona ese laboratorio desde cerca o estar en una institución donde conozcas otros laboratorios también, creo que puede ser muy interesante de cara al postdoc luego.
Totalmente. Muy bien, ya por ir terminando, por preguntarte un poco por la parte más del proceso de investigación, ¿cuál sería la parte que más te gusta y la parte que menos te gusta del día a día, del proceso de que depende de ti, de la investigación? No sé, escribir papers, no lo sé, por ver. Aquí cada uno sí que tiene una opinión radicalmente distinta.
¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que la parte que menos nos gusta tendremos todos clarísimo, ¿no? Yo creo que eso es la burocracia.
Totalmente, sí.
Esa burocracia siempre... es sin duda la parte que menos nos gusta.
Sí.
Pero sin duda. O sea, al final, pues eso, el tener que pedir, pues, o hacer facturas, o solicitar, claro, todo eso, obviamente. Pero luego, dentro de lo que es en sí la investigación, o sea, a mí me encanta, me gusta mucho estar en el laboratorio y hacer experimentos, lo disfruto mucho, pero también me gusta la parte previa de... o conseguir algunos resultados e intentar sentarme, ver publicaciones que hay, intentar conectarlas, intentar pensar en los próximos pasos a dar. Todo eso me gusta mucho, me estimula. Es verdad que no es como, siendo claro, no es como la mayoría del tiempo que pasas en este trabajo, no es como lo que más se hace, pero sí, cuando llega ese momento lo disfruto mucho y también me encanta las conferencias, el exponer el trabajo, el intercambiar el trabajo con otra gente, que te den feedback, todo eso me estimula mucho y siempre cuando, por ejemplo, estoy así un poco con más, no con más dudas, pero sí, a lo mejor no estás en la parte más, en el momento más emocionado, por ejemplo, con la investigación. En cuanto voy a una conferencia vuelvo renovada, con ganas de probar mil cosas, de hacer mil cosas. Entonces, sí, eso siempre es como una estimulación.
Igualmente. Recuerdo, por cierto, en la en la entrevista anterior, hace 300 episodios, que comentabas tus... Claro, estábamos en febrero de 2021, todavía está muy reciente el tema de COVID, confinamiento, pandemia, etcétera, sí. Y comentabas las experiencias en congresos virtuales, que claro, no tiene nada que ver en lo que había entonces.
Claro, ahí no hay interacción al final, no hay apenas, o sea, eso lo pierdes, esa parte un poco. Que está muy bien porque en esa época es que tampoco se podía hacer otra cosa, o sea, bastante claro. Que se podría organizar algo así y podía haber ese intercambio al final, podías atender a charlas y todo eso, pero no es lo mismo.
Muy bien, Teresa. Pues sí. La última parte, solo preguntar, ¿qué pregunta dejarías al próximo entrevistado o entrevistada, aún sin saber ni tú ni yo, bueno, yo creo que sí, aún sin saber ni tú ni yo quién va a ser?
Qué complicado, ¿no? No estaba... Es verdad que no tenía que haber pensado antes.
No, esto es sorpresa.
Es sorpresa, ¿vale?
Sí.
¿Qué le diría a la próxima persona?
¿Qué le dirías qué pregunta le dejarías a esa persona para que cuando llegue ese momento pues la responda en el próximo episodio?
Claro, porque no se sabe si va a ser una persona que está en la universidad o a lo mejor está en industria.
Correcto. No se sabe. No se sabe si la industria está relacionada con la investigación por el podcast, pero no sabemos si es industria. De hecho, no. Puede ser cualquiera de las dos. Exactamente. Sí.
Vale. Bueno, pues si está en universidad, a lo mejor le preguntaría... ¿Qué perspectiva? Un poco al hilo de mi perspectiva pesimista de que no van a quedar postdocs en el futuro. Un poco preguntar qué perspectiva ve de futuro en la investigación, en la universidad, si va a haber mucha gente que siga este camino postdoctoral, cómo lo ve a futuro. Uh-huh. Y bueno, si es industria, un poco... ¿Qué decisión tomó para dar el salto, a lo mejor, para hacer el cambio? Porque estuvo... ¿Qué fue lo que le dirigió moverse a lo mejor a la industria? Si fue un poco ver como que estaba un poco complicado por el otro lado o porque realmente quería dar el salto y quería cambiar.
Correcto. Muy bien, pues apuntado, Teresa.
Muy bien.
Pues nada, muchas gracias por compartir aquí tu experiencia. Está realizando una investigación muy, muy interesante. Y nada, nos vemos en 300 episodios.
En el 600 nos volvemos a...
En el 600 para que nos actualices, a ver cómo ha evolucionado la cosa.
Pero que sea positivo.
Seguro que será positivo y nos contarás cosas. Y nada, y mucha suerte y éxitos con todo ese trabajo tan maravilloso que estás haciendo.
Muy bien, pues ¿vale? Muchas gracias, Horacio.
Muy bien, nada, hasta la próxima.
Mucha suerte con el podcast. Adiós.
Chao.
Chao.